Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Bien, vamos a hacer esta cosa moving.
¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andamos?
¿Qué dices, Sapo? ¿Cómo andás?
Muy
¿Qué,
bien.
¿Qué voz?
Voz de radio,
Tom Waits, que tenés, ¿eh? Pa, ¿cómo definir? ¿Es acaso el Diego engripado, el Sapo engripado, el Sapo con la voz más seductora de toda la radio? Porque es una buena voz engripada. Mi voz engripada es gangosa, nefasta. El Sapo va para abajo. Va tipo más sensual.
Buenas tardes, Jorge Valmeri, ¿qué tal?
¡Ay, ay, 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 ay!
Hemos saludado al señor arroba Alvin Green. Buenas tardes, Alvin. Y no quiero olvidarme de esas dos prominentes figuras del audiovisual uruguayo. Lucho Ortiz y don César Yacosa. Esto es lo que les puedo dar.
Yo pongo esta voz a la una de la mañana.
Me ericé, cuando me saludó me ericé.
A la una de la mañana, tomando llamadas y mensajes de gente que busca gente, leyendo mensajes de gente diciendo: soy soltero, 42 años, busco una mujer que me sacuda fuerte. Yo pongo esta voz. Y del sol levanta, pero fuertísimo en la medianoche.
Llamen una ambulancia que César se desmayó.
Es increíble.
¿Dónde vivís?
¡Pa! ¡Pa!
Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bien. Más allá del choqueo, está
choqueado, sí. Quizás.
¿Cómo te sentís?
Bien, perfecto. Acá haciendo radio, como todas las semanas.
¿Cómo manejás la gola, no? Porque cada uno tiene su técnica especial. Un Sapo engripado, ¿cuál es su secreto? ¿Viene por el lado del té? ¿Viene por el lado del mate?
Hay que decir que estas gripes que nos agarramos, Jorge, vos también te las agarraste. Nico Batalla se la agarra el martes cuando esté camino a su próximo destino, seguramente, porque si sigue la secuencia viral,
sí, claro,
tiene que caer, ¿no?
Espero que no. Espero que no me hagan eso.
Esperemos que no.
Es el dominó de FM del Sol que van cayendo.
Sí. La ventana de contagio, podemos decir que en realidad se cerró para el caso de Fácil Desviarse, ¿no? Son los primeros días de transcurrida la enfermedad. Entonces, Nicolás, tú tendrías que estar ya del otro lado.
Después de haber metido 4 horas, ¿no? 2 de ida y 2 de vuelta en un viaje en auto contigo el fin de semana. Tuve mi propio periodo de inmunización.
Sí, es verdad, con Nicolás compartimos.
Ah, porque se inmolaron el domingo.
El sábado.
El sábado
hicimos ruta.
¿Puedo decir algo? Con la gripe, con la gripe es clave guardarse el fin de semana. Si el viernes estás engripado, si el sábado y domingo pretendés tener actividades, es difícil retomar el lunes. Para mí, si te guardás el fin de semana, el lunes volvés con tutti.
Sí, yo pensé que estaba recuperado, pero claramente no. Tomamos frío, hay que decirlo, Nicolás, ¿no?
¿Chuparon frío?
Un poco.
Digo, bien, bienvenido ese frío, ¿no? Pero se chupó frío al fin y al cabo. Así que cuido la garganta, Jorge, como puedo, la verdad. No uso ningún tipo de medicamento, no uso el clásico que te mandan, ese que es un spray, que de alguna forma insensibiliza la garganta.
Esa es excelente forma de pastillas.
Ah, mira.
Creo que todos sabemos de cuál estamos hablando.
Te insensibiliza la garganta, vos decís que ese es, no es que te va curando de a poquito.
Para mí te insensibiliza la
garganta. Tiene un efecto medio anestésico.
Si yo no psicológicamente sentís, creía que me iba curando.
No. Es como ponerte lidocaína.
No, no.
Una pátina de lidocaína.
Pero también tiene un poquito. También tiene un poquito de antibiótico. Tiene, sí, tiene las dos cosas. Pero te engaña mucho que te duerma un poco la garganta porque decís, ahora estoy bárbaro, pasan tres horitas.
Me voy al asado.
Pac, claro, claro, te relatás un partido de fútbol con ese producto. Y después no tenés voz. Me ha pasado.
Sapo, ¿vas a laburar con esa gripe? Pregunta CRM07, wow, no en el chat de YouTube.
Que no me traten de irresponsable porque voy a contagiar a mis compañeros.
¿No aprendiste nada de la pandemia?
Aprendí.
Tomate el día, papá.
Aprendí que ya me tomé dos días la semana pasada. Me tomé el miércoles, me tomé el viernes. Por eso entiendo que ya el periodo...
Impropio del sapo.
Impropio del sapo, aparte, porque dije, está, tengo que recuperarme. Pero está, sé que a mí me tiraron por ahí que hay de todo acá en Entreverado, ¿no? Está la gripe, pero está el COVID, en sus diferentes variedades circulando.
Sí. La guerra en Ucrania.
La guerra en Ucrania. También, el iraní que se cayó misteriosamente del helicóptero.
Ah, no empecemos. ¿Cómo que el iraní que se cayó misteriosamente del helicóptero? Estamos hablando de...
El presidente
de Irán, que no es la figura máxima de Irán.
¿No es misterioso?
Nico, los accidentes pasan, o sea...
Se cayó en el medio de... ¿Usted vieron lo que es, la geografía de Irán?
No, la verdad que no.
Y son toda la frontera con Azerbaiyán.
Cuando en el medio de un conflicto recontra picado en Medio Oriente, fallece un presidente iraní, que vos lo primero que me digas es, pero no sabés cómo es la geografía del lugar, yo qué sé, sapo. O sea,
me gusta que arranquemos por acá.
¿No te parece?
El mundo está convulsionado.
¿Usted no sospecharía? Esa es la pregunta.
Capaz que fue una fatalidad. Perfecto. Déjame tener un pequeño manto de duda. No te digo un acolchado de dos plazas, pero una mantita de duda.
Una pesadita de duda.
Claro, déjame poner.
Eran tres helicópteros, o sea, que venían de misión oficial en
la Azerbaiyán. Dos aterrizaron perfecto.
Atravesaron una zona absolutamente escarpada y turbulenta desde el punto de vista climático, con una muy baja visibilidad. No conocemos la pericia del piloto, digamos, para definir si era una persona avezada en su tarea o tuvo que recurrir a una de cabotaje.
Claro, en general el piloto del presidente es un pasante.
Bueno.
¿No?
Bueno.
O sea, bienvenido a la escuela, te vamos a dar el primer vuelo. Te toca llevar al presidente, adelante.
Hay que decir que en esta coyuntura geopolítica, sos un presidente iraní. Capaz que ni siquiera presidente iraní. Sos un jerarca iraní. Y te subís a un helicóptero, yo a priori ya digo, amigo, date cuenta. O sea, no te subís a un helicóptero. O estoy mal yo. Soy peco de paranoide, sapo. Si yo digo, si en este momento yo fuera un jerarca iraní, ¿no me subo a un helicóptero? ¿Te parece que soy muy paranoico?
No. Estabas en un viaje de rutina, digamos, de visita a un país, digamos, a un país vecino. Cayó el helicóptero, los helicópteros caen. Yo no sembraría suspicacias por ahí.
El presidente iraní, Ebrahim Raisi, vamos a decirlo para que no quede como que es el iraní,
claro.
También falleció el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian.
Que puede ser más importante este ministro que el propio presidente, que tiene menos potestades que el supremo líder, ¿no? De Irán.
También que es verdad que en esa parte del mundo la pericia de los pilotos a veces no se mide por no estrellar los artefactos con los que vuelan, ¿no?
Bueno, son otros códigos, Nico, comparto contigo.
También, como cuando se hablaba de las democracias caribeñas, sí, bueno, claro, la aviación
de Medio Oriente
es
tiene
distinta,
otros códigos.
Es distinta.
Y como coincido con lo que dice el sapo, de que en Irán los presidentes pasan y los líderes supremos quedan, o sea, los ayatolás quedan, coincido con eso, con el sapo, para vos no te genera nada. No estás en el team.
No.
Cuando
vi la primera noticia ayer de mañana, dije, algo huele mal en Dinamarca.
Dinamarca justo.
Bueno, en este caso era en la frontera entre Azerbaiyán y Teherán.
Es más largo.
Exactamente. Pero después estaba con el correr de las horas y viendo a mí mismo las imágenes que mandaba la televisión iraní, no sé si vieron los reportes, los primeros reportes, autos que llegaban hasta la zona del accidente, no podían ingresar porque era extremadamente dificultoso el acceso por la rocosidad que había y la baja visibilidad, se pegó un palo, digo, le pasó al Fercha, le pasó no sé, le pasó al avión de Steve Ray, al helicóptero de Steve Ray Vaughan, a la avioneta de el cantante de los Paralamas, Heber Viana.
En otra época, sapo. En otro contexto, otro dólar, pero, otro lugar del mundo.
A ver, decime, mandatarios que hayan fallecido, fenecido en accidentes aéreos.
No tengo tanto. Si me preguntás.
En ejercicio.
En ejercicio.
No cuenta Camilo Cienfuegos, por ejemplo. No era mandatario.
No me viene a la cabeza tampoco. Bueno. Pienso en el hijo de Carlitos Menem. Accidente de helicóptero.
Y ahí se activó él, usted no sospecharía, gigantesco. El 40 millones sospechando.
El Irán Gate.
El Irán Gate, claro, sapo.
Piñera.
Piñera, ex mandatario, pero es una persona de gran influencia. Bueno, pues ahí tenés Piñera que seguramente se manejaría con los mejores pilotos, con los mejores helicópteros, sin embargo sufrió un accidente.
Claro, no vuelan muchos misiles por el cielo de Chile, ¿no?
¿Qué estás diciendo? Que la zona donde cayó
No.
Bueno, no sé.
Pero sapo, hay gente que se acuerda de Piñera, los mensajes, también se acuerda de Kobe Bryant.
Ninguno son Kobe Bryant, un helicóptero sapo, hecho por Elon Musk.
Sapo, ninguno son líderes iraníes en el medio de Medio Oriente. O sea, yo tendría un cuidado de extra. Vuelvo a proyectarme y decir, si yo fuera un líder iraní, la verdad que, o sea, tendría mucho cuidado con
el helicóptero. Yo me movería siempre con el Ayatola. Vamos para allá, a ver, ¿vos en qué vas a ir? Voy a ir en auto, pero son 16 horas de auto.
Qué horrible, ¿no?
Sí, pero voy a ir en auto. Dale, yo voy contigo, te voy llevando un mate.
Llevo la tablet.
Voy trabajando en el camino.
Dato que me pasa César y que acabamos de confirmar, en el accidente de Piñera, él era el que iba manejando.
Claro.
Porque él era piloto.
Bueno, ahí tenés.
Está, pero es así.
Tenía 20 años de experiencia y era uno de sus hobbies principales.
Chocó Chile, chocó con el... O sea, esas cosas pasan.
Bien. Lástima
por el... Volar por los cielos tranquiliza el alma.
Bueno, él fue presidente de la Chile en su momento, una persona muy vinculada al mundo aéreo.
Sí, bien tirado, sapo.
Está bien.
Leyendo de la BBC, ¿no? Raisi estaba en viaje el domingo, como dice el sapo, ¿no? Yendo a la lejana provincia de Azerbaiyán Oriental, en la frontera noroeste de Irán. ¿A qué iba? Y bueno, participar en una ceremonia para inaugurar una represa de Kiskalasi y Kodofarín, un proyecto de energía hidroeléctrica en conjunto con Azerbaiyán. O sea, el pobre presidente iraní fue a cortar una cinta.
Dicen que están las tijeras mochas.
Las tijeras mochas en Irán, en este momento, ¿no?
Sí.
Irán tiene las tijeras mochas y bueno.
Para mí que la Ayatola dijo demasiado mochas, hay que cortarle de cuajo, no las manos, sino ya la cabeza. Y es por eso que capaz que estamos hablando de un atentado de falsa bandera, Jorge. En realidad fue interno el asunto.
A vos solís quedás por ese lado. Sí. Un movimiento ahí.
Ya interno. Que estamos en la zona, antes de venirnos más para acá, la noticia, una de las noticias más importantes del día es la orden de arresto emitida por la Corte Internacional de Justicia a través de una declaración pública que hizo el fiscal de corte, Karim Khan, contra el presidente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y también contra el comandante del mando sur de la Fuerza de Defensa de Israel, Yoav Gallant. Eso por el lado de Israel. Por el lado de Hamas, sus tres principales líderes también han sido, se ha emitido una orden de captura para ellos. Para el caso de Netanyahu y Gallant, por crímenes de guerra, por dejar en estado de cuasi inanición a buena parte de la población que está confinada en algunos puntos de Gaza.
Por usar el hambre como método de hacer la guerra, ¿no?
Exactamente.
Básicamente por usar como un arma la hambruna y también por atacar civiles a propósito.
Sí.
Todo es una serie de acusaciones gravísimas. En el caso de los líderes de Hamas, está más centrado en el ataque terrorista del 7 de octubre.
Sí, que se sigue perpetuando en el sentido de que muchos de los secuestrados aún no han aparecido, ¿no?
Ahí les cabe, además de que les cabe a los dos, cabe una acusación de exterminio, ¿no? En el caso de Hamas, está ese, como dice el sapo, está también el cargo de usar el secuestro, la tortura y la violación en el marco de una guerra, ¿no? Sí. O sea, crímenes de guerra, ¿cuáles serían esos?
Hay un estado de indignación generalizada en algunos países en concreto. Israel ni que hablar, por el mero hecho de que los ponen en el mismo nivel que a los líderes Hamas. Y Joe Biden acaba de salir a hablar también diciendo que está indignado con el pedido de arresto de el fiscal Khan, justamente por esto, por poner a Israel en el mismo nivel que una organización terrorista como Hamas, que cometió estos brutales atentados el 7 de octubre. Estados Unidos no forma parte de la Corte Internacional de Justicia, hay que recordarlo. Pero enseguida Biden salió a decir que vamos a estar del lado de Israel cada vez que se sientan amenazados en su seguridad, ¿no?
Fue escandaloso, dijo Joe Biden. Uh-huh. Hay que aclarar un detalle, y es el funcionamiento de la corte, ¿no? Este es el fiscal pidiéndole a la corte, o sea, haciendo esta acusación y pidiéndole a la corte ponerlo en la lista para la orden de captura, pero en realidad ahora va a depender de jueces si aprueban esto o no. Puede pasar que al final la corte defina que no, pero ya el hecho de que haya un fiscal que lo pida, ya amerita titulares internacionales,
sí,
¿no?
Sí, ya se emitió esta misma orden, el fiscal pidió esta orden de captura para Putin, por ejemplo, ¿no? Y no sé si llegaron a escuchar su intervención, o sea, está dividido en dos partes, una en las acusaciones contra la cúpula israelí y otra contra la cúpula de Hamas. Y en las dos partes lo que dijo es, no podemos dejar que el derecho internacional quede siempre circunscripto a episodios laterales de excesos de guerra que suceden, por ejemplo, en África, ¿no? Diciendo, está, vamos a empezar a aplicar el mismo derecho para todos, ya sea Putin, ya sea Netanyahu, ya sea los líderes Hamas, ya sea algún golpista africano de turno, diciendo, si no, nuestro trabajo básicamente va a pasar a ser tildado como mera burocracia, ¿no? Que es verdad que la Corte tiene algunos casos emblemáticos, sobre todo vinculados justamente a países africanos, también a lo que sucedió en la ex Yugoslavia, pero nunca ha podido ir detrás de los peces gordos, ¿no? A los cuales se les ha acusado de crímenes de guerra importantes después de que se creara la Corte.
Es un golpe bastante duro por un Israel que está en este momento a nivel de la comunidad internacional recontra aislada, ¿no? Uh-huh. Hace unos días nomás en la Unión Europea, vía Josep Borrell, había pedido que terminen las operaciones militares en Rafah, ¿no? Uh-huh. Que bueno, recuerden, la gente no tiene por qué acordarse, ¿no? En un momento Israel, a medida que fue desplazando personas en Palestina, los palestinos fueron a Rafah, que tiene muchos refugiados. En un momento, Israel tiene la decisión de qué hacer. Si continuaba y seguía las operaciones en Rafah, sabiendo que es un enorme campo de refugiados, o si se detenía ahí, digamos, ¿no? El argumento para avanzar era que en ese lugar seguían estando líderes de Hamas y había que llegar hacia ellos, ¿no? El argumento en contra era que ya conocemos todos, ¿no? Es una zona que está devastada por la guerra. Sumale todas las cosas que hemos visto de las dificultades para llevar ayuda internacional, los heridos, los niños desplazados, etcétera. El argumento era, no lleguen hasta ahí porque si empiezan las operaciones militares en esa zona va a ser muy difícil atender a las víctimas de la guerra, ¿no? ¿Qué terminó pasando? Terminó pasando que, pese a las advertencias de Estados Unidos, pese a las advertencias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se continuaron las operaciones militares, y eso te diría que en este momento dividió bastante la comunidad internacional. Israel, viste, sigue teniendo como un aliado incondicional a Estados Unidos, pero hasta Estados Unidos en este momento está en la duda sobre eso.
Bueno, esa era la duda que me quedaba pensando en estas primeras repercusiones, ¿no? Vos tenías hasta ahora un Biden en Estados Unidos que estaba dando algunas señales de, no de soltar la mano a Israel, pero sí de ser un poco más crítico de lo que suele ser Estados Unidos con las acciones que emprende Israel cuando se defiende, en este caso cuando está atacando o la situación que está en Gaza. Ahora, con este primer paso, que entiendo que es un proceso que recién se dispara o que está avanzando, hay un realineamiento de nuevo.
Sí, Estados Unidos hace dos días había dicho que iba a desescalar la ayuda militar a Israel, producto justamente de esta intensificación de los ataques en el sur de la Franja de Gaza, que es aparte de una zona muy compleja porque obviamente tiene, está en la frontera con Egipto. Egipto que tiene una paz con Israel surcida después de mucho tiempo y que ya tiene larga data, pero que bueno, se podría ver afectada, sí, porque Egipto ha dicho concretamente, frenen con los ataques en Rafah, porque esto tiene repercusiones directas en lo que pasa en el otro lado de la frontera. Bueno, está ahí, Israel dijo que a pesar de que estaba perdiendo apoyos, igual pensaba avanzar, porque entienden que hay elementos de Hamas ahí escondidos, y la idea de Netanyahu es acabar con Hamas. Y traer de vuelta a los rehenes secuestrados.
Pero bueno, el mundo convulsionado
es... Entonces es Irán, perdón, Jorge, Irán, Israel, Palestina, y nos metemos lentamente en Europa, ¿no? Cruzamos el Mediterráneo.
Me gusta que lo hayas planteado como un viajecito.
Exactamente.
Donde y, también están los tambores de guerra sonando,
batiendo. Bueno, y ahí ya están los tambores retóricos, ¿no? De la guerra diplomática.
Sampling boca.
Exacto.
Ahí el bombo está seguro. Hay que ver si...
El bombo está seguro. Estuvo Javier Milei, invitado al congreso de Vox, este partido de ultraderecha español.
Europa estamos, viva, sapo.
Europa viva. De hecho, estamos a poco tiempo de que haya elecciones del Parlamento Europeo. Entonces hay una instancia electoral en juego. Y Vox es como que está... ¿A quién trae, yo qué sé, el Pilsen Rock o la Semana de la Cerveza de Paysandú? ¿Cuál es el cartel fuerte este
año? El Pilsen Rock de la ultraderecha.
Exactamente. Milei que tenía un libro nuevo. Traelo. Le hacemos toda una gira con Planeta, pum, va para acá, para allá.
Y que salió presidente, ¿no?
Salió presidente y encima tenés a un presidente, el liberal libertario, que amolda su discurso según el aforo que enfrente, porque puede ser el más ultraconservador desde el punto de vista de los derechos, o el más liberal según con quien se enfrente, y pasó lo que pasó, Jorge.
Europa viva, para el sapo lo definió bien, ¿no? Imagínate una especie de Pilsen Rock de la ultraderecha. Ha tenido figuras de todo tipo. Esta es su edición 2024, pero viene de hace años, ¿no? Han pasado por ahí, yo qué sé, como oradores invitados por Vox, ¿no? Han pasado por ahí Marine Le Pen de Francia, Víctor Orbán de Hungría, Giorgia Meloni. El propio Javier Milei había ido antes como candidato, pero no como presidente, ¿no?
Calamaro.
Calamaro no sé si ha estado, ¿no? Calamaro, sus últimas declaraciones. Después hay que... Ando, hoy quiero escuchar a Calamaro, o sea, buscar una canción de Calamaro. No, hablando en serio. Europa Viva tiene varios oradores. ¿Cuál fue el rol de Javier Milei? El rol de Javier Milei, como bien decía el sapo, en las postrimerías de elecciones europeas, Javier Milei fue con una onda de los grandes poderes globales quieren instalar una agenda socialista en el mundo. Ustedes en Europa no saben los horrores a los que lleva eso. Yo que vengo de un país devastado por el socialismo, les vengo a contar. Ese sería como el marco del discurso que dio Javier Milei, el lugar ideológico donde él se coloca. Hablarle a los europeos para contarles que la experiencia argentina es culpa del socialismo que les quieren imponer en Europa. Vendrá por ahí el discurso, ¿no? Uh-huh. Pero no fue eso lo que llamó la atención. Lo que llamó la atención, en un momento recontra complicado para el gobierno español, ahora vamos a hablar por qué, Vox mete este grupo de oradores que terminan hablando de varias cosas. Milei va como para el lado personal, si se quiere. Sin mucha vuelta, escuchen lo que dijo Javier Milei en un momento del discurso. Si está en la transmisión de YouTube, lo van a poder ver también.
Hay que destruir esa idea parasitaria que ha aprendido en Occidente, que dice que la tarea del Estado, o sea, del burócrata, es controlar cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Esa idea de que los políticos deben cuidar a la gente desde la cuna hasta la tumba. Esto no ha sido nunca la tarea del Estado. La tarea del Estado, en caso de existir, es defender la vida, la libertad y la propiedad privada de los individuos. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
¿De qué hablaba Milei acá, no? Ustedes, que son unos avezados periodistas, ¿lo captaron o les pasó o no estaban tan al tanto de esto?
Ya recibí la noticia digerida.
Está,
cuando,
listo.
Cuando escuché, digamos, la declaración de Milei, venía usada con... criticó a
Pedro Sánchez.
A Pedro Sánchez.
Pero lo que no se entiende mucho, dale, es que, ahora das el contexto, pero que él, por un lado, dice, ustedes no saben lo que es el socialismo, tal, y después como que en determinado momento se acuerda, ah, no, pero acá tienen un presidente socialista, que de hecho...
socialista.
Y ahí es como que trata de hacer un giro en el aire, tirándole esa chicana a Pedro Sánchez, ¿no?
Claramente es improvisado, porque venía leyendo,
sí, claro,
y de repente, sin furcio, sin muletillas, y de repente levanta, o sea, la vista, no, y dice, digo, entonces, y o sea, improvisa. Digamos.
O sea, digamos, es el clásico de Milei. Es verdad lo que dice Alvin, de que él vino con un discurso que leyó, que viene por el lado que yo les comentaba, y esto parecería ser como una improvisación que tiró, como dice Nico, no cierra mucho venir advertido de esos horrores del socialismo y después en un momento hablar de las cosas que hace el presidente, que es un presidente del PSOE, ¿no?, del Partido Socialista.
Y está bien, digo, no creo que sea 100% improvisado, yo imagino que...
La tenía para meter en la...
Claro, el peor momento para meterlo.
Bueno, pero para Milei es el mejor momento. Milei lo que está haciendo es construir una imagen propia de líder de la alt-right global. No,
¿no? está bien.
No, como pero, representante Argentina en España.
Pero podrías haberlo dicho en un momento donde el corte no te quedara, donde vos estás advirtiendo de los peligros del socialismo y te acordás de que tienen un presidente del PSOE y le metés una chicana que te va a levantar todo el mundo. Sí. O sea, queda contradictorio los 15 segundos que tomás del corte.
Pero creo que solo vos en el planeta, Nico, advirtió la contradicción.
Sí.
Surtió efecto,
no
triunfó. O sea, confrontar abiertamente a Pedro Sánchez.
Nadie valora la consistencia.
No, totalmente. Pero estás hablando de Javier Milei, Nicolás.
No, está bien.
Es consistente, digamos, con su inconsistencia.
¿De qué hablaba Milei para la gente que lo está escuchando? Y a diferencia de Sapo, no le vino la noticia digerida. Estaba hablando de los presuntos casos de corrupción y tráfico de influencia que se investigaron por la esposa del presidente, Begoña Gómez. La esposa de Pedro Sánchez fue hace poco, aparecieron una serie de investigaciones periodísticas que lo que buscaban era investigar si Begoña Gómez, en su rol de esposa de Pedro Sánchez, había de alguna forma favorecido que durante la pandemia ciertas empresas recibieran rescates por parte del gobierno. Durante la pandemia, algunas empresas le pidieron al gobierno español un rescate, una ayuda. Por ejemplo, empresas vinculadas a la aeronáutica, y volvemos a donde empezamos. Uh-huh. Y estas investigaciones periodísticas apuntaban a la posibilidad de que ella hubiera, de cierta forma, intercedido y haber pasado el mensaje, ¿no?, para Pedro Sánchez y eventualmente... Es interesante que en España la figura de la primera dama parecía la nuestra, ¿no?, en el sentido de que es la esposa del presidente, no tiene un rol... como tienen otros países como Estados Unidos, que es un rol como más político, de Estado, que hace cosas vinculadas.
Y con tareas específicas así.
Exacto, no. Y esto fue investigaciones periodísticas. No hay un caso en el que en este momento la tenga ella con algún tipo de procesamiento similar. No. Pero Sánchez, como apuntó Milei en su chascarrillo, en su momento cuando aparecieron estas investigaciones y le preguntaron por el tema, dijo que se iba a tomar unos días para reflexionar de cómo salir a contestar esto. Y fue una declaración llamativa, ¿no? Pedro Sánchez, que llegó bastante complicado al gobierno, le costó armar una coalición que le permitiera ejercer la presidencia, y claro, le cayó este caso, se lo complicó bastante. Después terminó hablando de que era una campaña sucia, que lo tenía cansado, etcétera. Bueno, Pedro Sánchez habló de esto que dijo Milei. La declaración de Milei rápidamente generó un terremoto político. El más visible es el propio presidente español, pero hubo otro. Mirá, escuchen lo que decía Pedro Sánchez en respuesta al discurso de Milei.
Me gustaría comenzar trasladando como presidente del gobierno de España una reflexión a la ciudadanía española y también al pueblo argentino. Lo que ayer vivimos en Madrid... pues no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos. no habla de la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse. No habla de las raíces comunes que nos hacen sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid. Por eso quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia. España y Argentina son dos países hermanos, somos dos países hermanos, cuyos pueblos se quieren y se respetan. Esta ha sido mi convicción desde que ostengo la alta responsabilidad de ser presidente del Gobierno de España. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina.
Eso es lo que decía el presidente español.
Es increíble que sean colegas, ¿no? O sea, que los dos tengan el mismo trabajo.
Sí, 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 sí.
O sea, los afectos son libres. Lo que no es libre es el afecto irrenunciable que tenemos los españoles y los argentinos. O sea, digamos, el socialista es como un pedófilo en el jardín de infantes, ¿no?
Son distintos estilos, Nico, son distintos estilos políticos.
Sí, claro.
La respuesta...
Pero es increíble que los dos puedan poner lo mismo en el currículum.
Presidente, vos podés ser un presidente.
Sí, no, está bien.
Los caminos hacia el poder, Nicolás,
son sinuosos.
No es el mismo, es el presidente que gobierna en España y presidente de la nación en Argentina.
Bueno, es interesante que lo tiene claro.
Ese punto a favor de punto a favor de Milei.
Claro, porque es más alto el cargo de Milei.
Elección directa.
Claro.
Milei siempre puede decir, lo mío es una república y yo soy el cargo electo importante, soy el jefe de Estado.
No, pero no.
Vos estás en una monarquía. Después preguntale a tu rey a ver qué le parecen las cosas. Yo no respondo a ningún rey. Soy libre.
De ningún
¡viva
modo,
la libertad, carajo!
Él dice, yo soy el rey.
Yo soy claro. El león. O sea, yo soy el león. Vos sos un gatito y en todo caso responderá. En fin, a lo que iba es que la respuesta de Milei fue bastante rápida. Off the record, ¿no? Fue que espere tranquilo, que no va a haber ningún pedido de disculpas de nada.
No, pues llamaron consultas al embajador de Argentina en España, por un lado, y también al de España en Argentina.
¿Retiraron?
Sí, por eso. Mariano, sí,
tal vez.
Y esperando el pedido de perdón, de disculpas por parte del embajador argentino en España, cosa que no sucedió. Visitaron la Cancillería Española.
Claro. Llamado consulta, podemos decir que es un llamadito de atención. Uh-huh. Retirar a tu embajador de otro país significa que, ojo, que se está pudriendo todo fuerte. Uh-huh. Que es lo que pasó. No
hay amistades permanentes, hay intereses permanentes, Jorge.
Ay, lo dijo Lord Palmerston.
Lo dijo Delgado también en una entrevista con Fantino.
Bueno,
después, más adelante. Vamos a meter.
Hay que meterse en esa nota.
El segundo piso de transformaciones viene con el mismo libro de citas.
Sí,
viene
señor. Sí, señor.
Quiero retruco. Podemos llamar a lo que dijo Manuel Adorni, el vocero presidencial argentino, que dio una conferencia de prensa.
The
Casa
House.
Rosada, claro. Y le preguntaron, obviamente, por este tema. Y podemos decir que retrucó, sí. Escuchen lo que decía el vocero presidencial argentino.
El presidente defendió las ideas que sacaron a millones de seres humanos de la pobreza. Respecto a las llamativas e impulsivas amenazas del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, aclararles que no entendemos el motivo de su resquemor. El presidente argentino no hizo mención a nadie en particular. Llama poderosamente la atención que se ponga en tensión las relaciones entre dos países históricamente hermanados por una decisión poco meditada y confiamos en que, superadas por supuesto las instancias electorales en Europa que motivan estas acciones, podamos reconducir las relaciones. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra república. Como se dice vulgarmente, al que le quepa el sayo, que se lo...
No, es increíble que... es increíble porque es el gobierno de Milei en donde... No se juega por el lado de la credibilidad o la verosimilitud, se juega por otro lado. Pero que niegues que hiciste referencia a Sánchez, cuando donde rasques, me gustaría ir al bar, porque obviamente habla de su esposa corrupta, pero hace una referencia
a los cinco días. No discutamos esto, no, porque es entrar en el juego de esa falsa.
Si se dieron por aludidos, casi ser español que no entre en juego.
Si se dieron por aludidos, no sé.
El canciller español entró en el juego.
Entró
en el juego, dijo que habíamos subido dos sustancias y después tuvo que pedir disculpas. El que se calienta pierde.
Claro, entraron todos por el aro.
Sí. No, Sánchez no. Sánchez no entró por el aro. Sánchez hizo una prolija declaración.
Defendió el socialismo. No, otra. Yo creo que
no defendió el socialismo. Defendió, o sea, distinguió que lo que estaba haciendo el demente de Milei no tiene nada que ver con las relaciones entre España y Argentina.
Eso en el audio que escuchamos acá, es cierto que en otra instancia, Pedro Sánchez también dijo que. ¿Por qué se da esta reunión?
Sí, está bien, habló de lo peligroso que era la derecha.
Dijo, vienen a España porque somos un país que tiene un estado de bienestar, somos una democracia, tenemos un gobierno que en este momento es un gobierno socialista, el día de mañana puede cambiar, pero en este momento es este. Vienen porque nosotros somos un ejemplo de un lugar donde pasó el socialismo y no pasó absolutamente
eligió
nada. Y vienen a meter este cuco y a decir, no Milei explícitamente, pero sí otros, a decir que hay que salir a combatir, etcétera, a un gobierno democrático. Uh-huh. Pedro Sánchez habló un poquitito de eso. Igual, el discurso que pasó un poco por debajo del tapete no fue el de Milei que generó toda esta crisis diplomática fuerte, sino otro discurso que es el del secretario de culto argentino.
Ah, lo vi, ¿no?
¿No? Francisco Sánchez, secretario de culto de Milei.
Que estaba, ¿no? Como un metalero en un concierto de los cuatro grandes del thrash metal, ¿no?
Precisamos hablar de los valores
conservadores. Estamos mirando a Carcas.
No.
Fue Sapo yendo a ver a Carcas.
Desembosado, impresionante. ¿Cómo se llama el muchacho?
¿El ministro de culto, te digo?
Francisco Sánchez.
Francisco Sánchez, perdón.
No, te iba a decir que buscaban a alguien que viniera a hablar de los valores conservadores y apareció el ministro de culto de Milei. Un paréntesis. Adorni ya lo escucharon diciendo, no, se tienen que disculpar por tildarnos de ser un país que abona el odio, ¿no? Esto es lo que decía el ministro de culto de Milei en este evento organizado por Vox.
Más adelante, Cristina Kirchner promovió, junto a su gobierno, el matrimonio homosexual. Muchos creíamos que no era el momento en Argentina, en plena crisis, como vivimos casi siempre, pero lo promovieron, lo aprobaron. En el año 2020, en plena crisis gravísima, no solamente económica, sino también por el COVID, el gobierno de Alberto Fernández promovió una ley para, promover el aborto. No es solamente hacerlo legal, sino promoverlo. Y lo aprobaron. También se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad. Y los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos van dejando.
Bueno, ¿tiene un tono similar a Domenech? ¿No lo encontraron? Nada que ver, ¿no?
No me pareció.
Primer apunte, ¿qué tiene que ver, digamos, la crisis con la aprobación del matrimonio igualitario? Supositiendo el aborto, dicen, en plena crisis donde la gente capaz que no puede afrontar tener un hijo, bueno, le das la posibilidad, la herramienta del aborto.
Que se aprovechan las crisis, entiendo. Se aprovechan las crisis para traficarnos su agenda que pervierte niños.
Está, pero no.
Esa es la explicación.
No, ¿cuál es la explicación?
Claro, ¿cuál es el nexo causal? ¿Por qué habría ¿no? O sea, estarías habría, por ejemplo, más matrimonios, suponiendo que estás en contra, más matrimonios homosexuales en un momento de crisis.
¿Porque crisis económica es crisis de valores?
No, porque... Les tengo que explicar, realmente se los tengo que explicar.
Sí, explicalo, por favor, Jorge.
¿Cuál es la lógica retorcida de esto? La lógica retorcida de esto es, cada vez que hay una crisis, nos vienen a traficar una...
Nos pasan por debajo del radar.
Nos pasan por debajo del radar.
Una chicanita de su agenda.
Una chicanita de su agenda 2030, pervertora de niños, ¿no? Y nosotros no le podemos salir a combatirla, porque estamos a cuatro manos con la crisis. Estamos llenando la olla, y me metés lo de promover que todos seamos gays y que nuestros hijos se conviertan en trans.
Está bien, está bien.
Esa es la teoría conspirativa.
Compro esa explicación.
¿No? Este es el ministro de Cultura de Milei.
Igual, me mató cuando abre los bracitos y dice, siempre estamos en crisis, como diciendo, sí, sí, en el fondo, aunque no hubiera crisis, tampoco queríamos. O sea, esto nunca queríamos que saliera.
En fin, ¿qué más decir de bueno, no, Europa Viva?
Sí,
mucho más que esto, ¿no?
El señor, un caballero. O sea, con sus ideas, por supuesto, pero no tiene nada que ver con el tono de Milei.
No, él defiende su agenda conservadora.
Sí, claro, él viene con su siglo XV a cuestas, pero con modales.
Sí,
siglo XV, pero modales.
De hispanismo, en fin. Bueno, sigamos con la agenda conservadora, Alvin, en este caso musical. Novedad musical, pero de esa agenda que tanto nos gusta, ¿no?
Ay, la agenda conservadora.
La agenda conservadora del
rock.
No
pasarán.
Del rock, esto es nuevito, flamantemente editado, son los primeros adelantos de el nuevo disco de quién, de Slash, el violero de Guns N' Roses, que se va a despachar con un disco que va a ser enteramente de versiones del catálogo del blues tradicional, ¿no? Pero llevado al... el palo de el rock and roll de Slash.
Antes de que pase la canción, ¿te puedo como si fuera una crisis traficar un poco de agenda fácil desviarse?
Sí, tenemos de todo para conversar.
Sí, hoy entrevista, hablemos de la campaña de Carolina Cose, de las propuestas que tiene, de este run run que empezó a aparecer también, ¿por qué no? De la posibilidad de que desde la campaña de Carolina Cose se contacte a posibles proveedores de la intendencia para pedir un apoyo económico. Hablemos de en qué anda la interna del Frente Amplio y hablemos con alguien que está en el Team Cose, ¿verdad, Nico?
Sí, vamos a estar conversando con Guillermo Monsequi, quien por un lado es director de desarrollo ambiental de la intendencia de Montevideo, pero está justamente en el comando de campaña de Carolina Cose. Vamos a estar hablando del Plan País, que fue ese conjunto de propuestas de énfasis programático, podríamos decir, cerca de 50 medidas que Carolina Cose presentó como bajada a tierra de parte de lo que es el programa del Frente Amplio a instrumentar en caso de que llegue a la presidencia de la República.
Bueno, bien, vamos a tener a Cristela Tecchi, por un lado, hablando de Dua Lipa, pero después también vamos a empalmar, en la segunda parte de la columna, con lo que va a suceder hoy de tarde-noche en el centro de Montevideo, que es la 29ª Marcha del Silencio. Y desde el lado musical vamos a poder entrarle al tema. Ahora sí, Alvin me hace el apunte. Orgy of the Damned ya se editó. O sea, no es un adelanto de Slash, sino que está el disco entero para ser escuchado.
Llegaron muchos mensajes diciendo que desde el viernes estaba en la
vuelta. Estuve fuera de concurso. Orgy of the Damned. La orgía de los maldecidos.
Condenados.
De los condenados. Y acá tenemos a Slash con su virtuosa Gibson junto a, en armónica, Steven Tyler, cantante de Aerosmith. Y en vocales, nada más ni nada menos que uno de los verdaderos dioses del Olimpo del rock, el señor cantante de AC/DC, Brian Johnson. El tema es Killing Floor, original de Howlin' Wolf.
Long time ago, I first man.